Most bankers aren't ready to help you until after their third cup of coffee. But with Central National Bank's after-hours service, you don't have to wait for the bank lobby to open to get help. You can contact us from 6 to 8:30 in the morning or from 5 to 10 in the evening, and we'll connect you to a real, live, local person who can answer questions and fix problems 7 days a week. Bank different. Bank Central. Central National Bank. Member FDIC.
This episode is brought to you by Amazon Prime. You know Amazon Prime is not just a shipping subscription, right? It's got everything, including streaming TV and movies on Prime Video. And of course, Prime's fast, free shipping. Go from watching your favorite shows to getting your favorite things. Whatever you're into, it's on Prime. Visit amazon.com/prime to get more out of whatever you're into.
This is a Rogue Media Network podcast.
Hola, mi nombre es Jessica Torres.
Hola, yo soy Jackie Espinosa.
Y esto es Zona del Crimen.
Bienvenidos a otro episodio de Zona del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa.
Y yo soy Jessica Torres.
¿Cómo has estado?
Bien. Dentro de lo que cabe, bien. No me he enfermado.
Ay, y ya viene el frío, o sea, otra enfermedad.
Ya viene el frío. Ya viene.
Otra moquera.
¿Celebraste tú algo? ¿Hiciste algo para el 16 de septiembre o no? Nada más fuiste a tomar margaritas. Esa fue tu contribución.
No, really. I don't really celebrate septiembre, no.
Ah, yo sí, en mi corazón.
Casi no, I don't know, es, no celebro wey. Casi nada, güey, to be honest.
Ay, ya, bueno, sí. Y ya casi, ya, güey, más de mitad del mes, y ya después, ya sigue los meses,
Halloween, como dice Valeria, Halloween.
Ah, ya sigue los meses, de festivos. Bueno, yo desde septiembre, pero bueno. Sí, ya se viene de octubre, noviembre, diciembre.
Ya se acabó el año, güey.
Güey,
fue rápido, pasó rápido. Ya no es bien.
Güey, ¿alguien más se siente como que se quedó estaqueado en 2020? Güey, yo siento que apenas fue 2020, te lo juro. Es de que ¿a dónde
como
se
que el año pasado fue 2020.
Haz de cuenta, o sea, como ¿dónde se fueron estos 3 años?
Es que yo siento que, todos nos quedamos, como todo se quedó en pausa. Y ya como todos andamos como, en todos lugares tratando de...
Güey, yo en 2020, yo de veras no salí como en todo ese año. Yo sí me paniqué bien culero.
No, güey, yo que me gusta la calle, güey.
No salías.
No, me desesperaba. Con lo máximo que puedo aguantar en mi casa sin salir a ningún lado es como 2 or 3 days. Dos o tres días.
No,
y luego me anda, ya vámonos a las tiendas, vamos a salir a comer.
A distraerte,
sí. Yes, me desespero estar encerrada. Especialmente porque tengo una niña de 2 años.
No lo quería decir, pero creo que es eso. Bueno, puedes disfrutar tu casa, estar tranquila en tu casa cuando tienes un...
Mami, quiero esto, mami, quiero otro, and I'm just like... fixing snacks every 30 minutes, and I'm just like... So, hasta ella también me dice, mami, gungles, se ponen shoes y la apunta a la puerta.
Wey, eso,
y like, vámonos.
Eso es verdad. Porque Julián también fue un baby pandemia, como le dicen. Y él ya había nacido, ¿verdad? Él nació en el 2019, pero le tocó el 2020 y estaba en su segundo añito de vida. Y creo que lo adoro, pero el día... Las 24 horas se hacían eternas, güey.
Ay, no, sí.
Eternas.
Ya ni sabes bien qué hacer, qué le
¿cómo
pongo.
¿Cómo no entretienes? Por eso les dicen iPad babies, porque lesbiones, muchos eran lo que, ¿me entiendes?
Como, para dejarnos un momento de, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. Porque Valeria, a veces, estoy cocinando, y volteo, she's right, ahí están, güey, me asusta, está ahí atrasito de mí. And I'm like, Valeria, te me vas a quemar, vete para allá y le hice Miss Rachel al iPad. Porque,
ok, porque es lo que le pones.
¿Por qué le pongo? Le dije, toma mi checho, aquí está mi checho. Y ok, y otra vez, sigue otra vez, and I'm like, ok, give me some space, porque yo estoy corriendo de un lado al otro y te piso, me tumba, nos caemos las dos. So it's
dices,
it's
tú te recuperas porque eres nueva, pero a mí me va a costar.
A mí sí, o sea, me caigo, ya valió madre, para levantarme ya valió. Ahí me quedo todo el día tirada.
Todo el día tirada.
Me va a encontrar Jesús. No. Help me, I've fallen and I can't get up.
Ay, no, pero sí, se me fue súper rápido el año.
Yes, güey, en noviembre vamos a cumplir un año.
Es lo que
año.
Te iba a decir, me leíste la mente, güey. Conectamos.
Un año, okay. De Zona del Crimen.
¿Puedes creerlo?
Un añito.
Un año.
No se me hace como un año, güey.
A mí tampoco. Es lo que te digo, se me ha hecho muy rápido el tiempo. Pero bueno, sorry, ya hacemos un poquito del tema, porque hoy me toca traerles el caso de hoy. Y es un caso que estuve, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, perdón. Evadiendo. Que estuve evadiendo por...
Evadiendo.
Ajá. Evadiendo por mucho tiempo, porque de todos los casos que yo he presentado aquí, este caso es el caso más gráfico que voy a describir. Entonces,
me emocioné porque entre más más
tú sí, güey, estás bien enferma.
Entre más like gruesome, mejor. Like,
fíjate que a mí me cuesta un poco más de trabajo. Sí me cuesta más trabajo como hacer todo este tipo de casos. No, sí, nos dimos cuenta, güey, como con el de el vampiro de
Dusseldorf, Peter Curtin.
Sí. Okay. Van a decir que, lo confieso aquí, yo escucho los podcasts cuando salen, pero ese güey, no te voy a mentir, no lo volví a escuchar. Dije, no, suficiente con una vez.
Con una vez que lo escuché.
Sí, no sé, o sea, realmente, pero bueno, este viene muy gráfico, entonces les doy la advertencia, si son demasiado sensibles,
Tienen un estómago débil como...
débil. Aquí está su advertencia porque viene, como les repito, muy, muy gráfico, ¿ok? Y la historia de hoy, la protagonista es Alison Botha y es de Sudáfrica, ¿ok? ¿Alguna idea? No.
No,
okay, bueno,
no me suena.
Déjenme empezarles porque la verdad es que esta historia está muy interesante. Y la razón por la cual traje este caso otra vez a colación es porque, aunque ya pasó hace muchos, muchos años, de hecho es de los 90s, es porque hay un nuevo update, hay una actualización nueva en este caso que apenas salió en este año de 2023. Entonces, empezamos, ¿ok? Esta va a ser una historia de sobrevivencia, maldad y lo que muchos dicen hasta el día de hoy, no pueden describirlo de otra manera más que un milagro. Alison nació en Port Elizabeth, en Sudáfrica, en 1967, con una niñez pues relativamente muy normal, ¿ok? Fue a los 10 años de su corta edad que ella sentiría su primera gran decepción, que para una niña de su edad sería el divorcio de sus padres. Ella se quedó viviendo con su madre y su hermano, y sus familiares y amigos siempre la describen como, en su infancia, como una niña muy alegre, independiente, aventurera, con una gran determinación y ante cualquier reto, ella se ponía el reto, yo puedo. Y era como media machetoncilla, como decimos en México, ¿verdad? Y también que no era muy buena para la escuela. Le costaba trabajo enfocarse en los estudios. Como a la mayoría, yo creo, de los niños a esa edad, la verdad. Simplemente ella decía que la escuela la aburría, o sea, no se le decía algo interesante. Como adolescente, su personalidad no cambió mucho. Pero la confundía y la estresaba mucho el pensar en su futuro porque su mamá se lo ponía constantemente de que tienes que pensar qué vas a hacer.
¿A esa edad, güey? ¿A los 10
ya
años?
Cuando ya cuando estaba adolescente, okay. Ya estaba más grande. Estaba ya, por decirlo, en high school y secundaria, ¿verdad? Su futuro profesional, como dije antes, la estresaba un poco. Ella no tenía para nada claro qué carrera tomaría o qué quería estudiar. Sabía que tenía que elegir algo como en la preparatoria para así poder seguir preparándose cuando ella entrara en la universidad. En 1985, a sus 18 años, cuando ella se graduó de la preparatoria, y por darle algún tipo de tranquilidad a su mamá, y por consejo de ella, estudió una carrera pequeña de secretaría para que tuviera algo pues con qué defenderse en el área laboral. A la edad de 21 años, decidió aventurarse y explorar el mundo. Conoció diferentes países y viajó por 4 años. Ella estaba contenta con su vida hasta este punto. Después de esos 4 años, ella regresó a casa. Esto fue un gran alivio para su mamá, ya que se la pasaba preocupada constantemente, pensando en el que algo le pudiera suceder a su hija en otro país y ella no estuviera, pues, cerca de ella. O sea, como toda mamá, güey. Como buena mamá, pues, vivía con el alma en un hilo, como decimos nosotros, ¿verdad? Su mamá le aconsejaba constantemente que se cuidara y que tomara sus prevenciones, y el no confiar demasiado en la gente extraña. Así que cuando Allison regresó, fue una gran alegría para su mamá tenerla de regreso a su hija sana y salva, sin imaginar que su desgracia la encontraría al regresar a su casa, o sea, de donde ella era, de su pueblito. Allison, al regresar, empezó a trabajar y siguió, pues, su vida relativamente normal por varios años. Le gustaba socializar mucho con sus amigos y pasaba la mayoría del tiempo con ellos. Allison trabajaba como corredora de seguros y fue a la edad de 27 años cuando su vida cambió completamente y sería víctima de un ataque tan brutal que hasta el día de hoy no existe explicación médica o lógica de cómo Allison pudo sobrevivir. Otra vez les hago la advertencia porque aquí viene lo fuerte, ¿ok? Hay descripción gráfica. El contenido es extremadamente sensible, ¿ok? Oh my God. Era un 18 de diciembre del año de 1994. Ella había pasado todo el día en la playa con un grupo de amigos muy cercanos. La pasaron de lo más divertido y relajados. Después de un rato en la playa, decidieron ir al apartamento de Allison para comer pizza y seguir, pues, conviviendo un rato más. Ya más tarde, al final del día, cuando todos se fueron retirando, Allison se ofreció a llevar a la última persona que quedaba en su apartamento, que era una amiga de ella. Se subieron al coche, Allison la deja en su casa, todo normal. Al regresar a su apartamento, Allison se da cuenta de que el estacionamiento donde ella usualmente se parqueaba estaba ocupado por alguien más. Así que no le quedó otra más que estacionarse un poco más adelante, retirándose un poco de donde era su apartamento. Ahora les voy a decir lo que, como voy a decir esto como si fuera en primera persona, como si yo fuera Allison, porque ella lo describió así, ¿ok? Ella describió que lo que pasó después, diciendo que lo recuerda tan presente como si fuera ayer. Dice: me estacioné y de repente un hombre abrió la puerta de mi carro. Me amenazó poniendo un cuchillo en mi garganta, exigiéndome moverme al asiento del pasajero. Él se dirigió hacia mí diciéndome: no quiero lastimarte y solo necesito tu carro como por una hora más o menos. Me llamo Clinton. Se presentó con ella.
¿Excuse me? Préstame tu carro. ¿Excuse me?
Por las buenas sí, ¿ok? Me preguntó si tenía novio y comenzamos una charla. Y esto estúpidamente me dio una cierta sensación de seguridad y tranquilidad. Creo que no se le hizo, fue muy extraño obviamente eso, pero creo que cuando ella dice que le dio un cierto sentido de seguridad y tranquilidad, creo que también fue por todos los años que ella estuvo viajando y bien o mal conoció a todo tipo de personas, de extraños, y así empezaban, era una conversación así. Creo que simplemente por menos eso. Menos el cuchillo, ¿verdad? Pero se hizo sentir como un poco más cómoda, fue eso. Después continuamos hasta que él medio se estacionó a un lado de la calle y me dijo que iba a recoger a un amigo. Abre la puerta y él lo saluda. El segundo hombre entra a mi carro y Clinton, como me dijo que se llamaba, lo saluda y le dice: hola, Tenos, ¿estás listo? Él entra y se acomoda en el asiento trasero. Recuerdo poder ver su mirada por el espejo retrovisor y ahí fue donde la sensación de alivio abandonó mi ser y se convirtió en nada más que miedo puro. Y fue cuando finalmente me di cuenta de que no volvería a casa.
Pero es que entiendo, porque como mujer, contra un hombre puedes pelear, defender tan siquiera, pero ya vos.
Creo que sí. O sea,
ya entra un poquito más miedo. ¿No, para mí?
Exactamente, fue como que ella supo como que... Si algo va a pasar, creo que mis posibilidades son muy pocas porque ya son dos.
Ya son dos.
Exactamente. Ella dice, seguimos manejando, alejándonos poco a poco de cualquier tipo de civilización a mi vista, adentrándonos a nada más que oscuridad y carretera. Era todo lo que se podía ver. Y finalmente paró en un lugar muy apartado y que la verdad nunca había visto. Nunca había visto antes. Él simplemente paró, después volteó y me dijo, ¿vas a pelear o vas a cooperar?
I would be like, depende, motherfucker, come at me, like, I'm ready.
Ella dice que completamente se paralizó, like, lo que nunca pensó que ella haría en este tipo de situaciones. Así lo que acabas de decir, ella decía que ella siempre pensó que si se miraba en
muy chingona, pero ya
en un tipo de situaciones hora, así, que ella sabría exactamente qué hacer.
Porque ahora creo que le pusieron, no es que es fight or flight, es ahora también es fight, flight, or freeze.
Oh, sí. Pues fue lo que le pasó a ella.
It's freeze now. So like, oh,
fue lo que le pasó a ella. Dice que completamente se congeló y que solamente con una voz con mucho miedo, dice, yo solo le dije con una voz muy temblorosa que no pelearía. Como aceptó su destino, por decirlo así. Tenos salió del auto, que fue el segundo hombre que entró, y se alejó un poco de él. Ahora, aquí quiero hacer brevemente una pausa, porque aquí quiero aportar un comentario de este caso, que al menos yo, es el segundo caso que me topo, de este tipo de violaciones. Porque hay dos tipos de violaciones. El que comúnmente conocemos, que es muy violento y forzado, porque esto pues es excitante para el agresor. Y el otro, que es forzado, pero sin violencia, porque al agresor también le excita ver que su víctima, entre comillas, está disfrutando.
Y también, sometimes se hacen, play a role.
Bueno, es más o menos para allá iba. Ya que él está en la fantasía, güey, en la plena fantasía, de que está con su pareja y no con una víctima.
Está, playing a role, make the victim play
esta
a role.
Esta es la segunda vez que yo miro en un caso así, pero la primera vez que lo miro de esta manera. Porque la primera vez siempre fue agresión y luego ya después fue de que, mira, por las buenas, como convenciéndolo, ¿me entiendes? Este es el primer caso que me toca ver que es así, o sea, a lo que va y se lo
no
se
la
lo dijo.
Golpeó, no la golpeó. Ella solita, pero pues todos modos ahí está la amenaza de...
Ella tenía miedo, güey.
La amenaza
ya le había dicho desde un principio, ¿vas a pelear? Le dijo. Ok, proseguimos. Allison sigue contando. Me obligó a hacerle sexo oral. Y después él me dio sexo oral a mí. Me preguntaba, ¿te gusta? Sé que sí. Apuesto a que tu novio no te hace nada de esto.
¿Qué?
Prosiguió a decir con voz excitada. Me encantas. Sabes muy bien. Después me mordió un poco el seno y me besó. Prosiguió a seguir violándome y con la penetración. Mi cuerpo respondió a esto, y en ese momento para mí fue la peor de las traiciones. Mi mente se asqueaba, pero mi cuerpo respondía. Ahora sé que esto fue un mecanismo de defensa y protección en el que mi cuerpo entró. Fue algo que me costó mucho, mucho superar y aceptar. Qué fuerte, güey. Se me enchinó la puta piel.
There's actually un episodio de Law and Order de esto, donde un grupo de fraternity kids violaron a una muchacha enfrente de su novio. Obviamente ella no quería, no, pero su cuerpo con la estimulación, la penetración, reaccionó, porque es algo también físico.
Sí.
Y tuvo un orgasmo.
Okay.
So ahí el novio se quedó like,
¿te gustó?
El novio se quedó like, no, like, él no comprendía, like.
Exactamente.
So, I'm guessing,
Pues ni ella tampoco. El que ella describa esto como el ultimato, la traición más...
De tu propio cuerpo.
De su propio cuerpo. No lo podía entender porque realmente ella no lo quería.
Uh-huh.
Ella continúa contando, dice, después el segundo hombre, Tenus, otra vez, se acercó al carro y le dijo, Friends, yo me confundí. Le dice, Friends, yo también quiero probar. Ahí fue cuando me di cuenta que su nombre no era Clinton, como él se había presentado, sino Friends. Antes de que siquiera pudiera responder de cualquier manera, Tenus puso sus manos en mi cuello y lo apretó tan fuerte que perdí el conocimiento por un momento, ya que, al contrario del otro tipo, este fue extremadamente violento. Me golpeó, me mordió, me penetró con tanta brutalidad que el dolor era muy, muy fuerte, que me hizo perder el conocimiento. Antes de perder el conocimiento por tercera vez, solo recuerdo no tener control de mi cuerpo y defecar. O sea, que se hizo del número 2. Dice, no tenía voluntad propia alguna sobre mi cuerpo en ese momento. Después, cuando recuperé el conocimiento de nuevo, ya estaba afuera del carro, en el suelo arenoso, y estaba siendo apuñalada por Friends, en mi abdomen y en el área pública. Por lo que después me dijeron, fueron más de 37 veces. Wow. Escuchaba cómo entre ellos se decían uno al otro, ¿estará muerta? Claro, claro que lo está. Después, mi cuerpo hizo un movimiento involuntariamente. Y Tenos fue el primero en cortar mi garganta. Decidieron rematarme. Frank siguió rematándome y siguió cortando, cortando. Mis ojos, medios abiertos, lo miraban. Y detrás de él estaba la luna llena, que irónicamente formaba como una aureola detrás de su cabeza, como las que vemos usualmente dibujadas en los dibujitos de angelitos y cosas así. Me cortó el área del cuello y la garganta. 17 veces fue lo que me contaron después. Ahora sí tiene que estar bien muerta, exclamó uno de ellos. Nadie puede sobrevivir esto. Miré cómo poco a poco se alejaban y sus siluetas se hacían más y más pequeñas y sus voces se alejaron y se fueron desvaneciendo. Las luces del automóvil también desaparecieron. A este punto no sentía ya ningún tipo de dolor, pero recuerdo muy vivamente el ruido que hacía al respirar por las grietas de mis heridas de la garganta y me asusté mucho. Después sentí mucha tristeza porque había mucho silencio y podía escuchar cómo mi sangre goteaba y se derramaba en la arena. Ahí me di cuenta que mis heridas eran más graves de lo que yo podía entender y de que yo estaba prácticamente muriendo. Recuerdo sentir y mirar que literalmente abandoné mi cuerpo y después un absoluto silencio. Me miré alejándome literalmente de mi cuerpo y de repente empecé a pensar en mi mamá, el cómo sería su vida sin saber qué pasó, que viviría atormentada sin saber quién me había lastimado y pensé que no lo podía permitir y que tampoco quería que esto se lo hicieran a alguien más y que aún quería vivir. Y así de repente sentí como si yo regresara otra vez a mi cuerpo y los ruidos a mi alrededor también regresaron. Abrí un poco los ojos y escribí en la arena sus nombres para no olvidarlos y también escribí te amo mamá por si no sobrevivía. De repente sentí algo húmedo y tibio entre mis piernas. Fue cuando me di cuenta de que tenía los intestinos por fuera. Así que puse mi mano en mi abdomen.
Wait. Pausa, porque...
Ok. Yo te dije que era bien gráfico, Jackie. Era demasiado gráfico. Sí, güey. Yo lloré.
Entre su pierna,
Ella estaba como en posición, ok, como fetal. En posición fetal. Entonces ella dice que ella quiso o intentó como voltearse, pararse. Se da cuenta, siente algo húmedo y tibio en medio de sus piernas. Pero entonces dice, como no podía mirar bien, lo agarra y se da cuenta que es como un intestino, o sea, algo que está dentro de, debería de estar adentro de ella.
So, cuando se volteó, ¿es que se le salieron?
No, cuando ya estaban afuera.
Oh, okay.
Estaban afuera. Ella agarra su mano y trata de sostenerlo. Ok, prosigo. Dice, trató de sostenerlo para retener mis intestinos dentro de mí. Recuerdo ver vidrios y cenizas en el suelo. Me sentía muy, muy débil y comencé a querer gatear. Muy lentamente me arrastré, pero me desesperé porque iba demasiado lento y no sabía cuánto tiempo me quedaba. Así que traté de ponerme de pie y de repente, paz. Todo se oscureció y estaba mirando al cielo. Fue cuando puse mi mano en mi cuello y mi mano tocó algo muy, muy extraño. Era mi tráquea. Mi cabeza estaba hecha hacia atrás porque me encontraba casi completamente decapitada.
What the fuck?
Traté de guardar la calma y con mi otra mano agarré mi cabello y me levanté la cabeza hacia enfrente y la traté de sostener lo más derecha que pude para que no se moviera. Literal, tuve que sostener mi propia cabeza con mi mano.
How the fuck is this girl still alive?
Exactly. Exactly, Jackie.
¿Cómo chingados está esta mujer viva? Casi la decapitaron. No mames, no mames. No.
Yo te dije que era muy gráfica, güey.
Esto le gana al vampiro, güey.
Sí. Mira, y tengo la piel chinita porque... No mames. Ay, no. Ahora entiendes por qué lo estuve evitando por mucho tiempo.
Estaba oliendo mi cabeza.
Ok,
espérame. Apúrale, por favor.
Proseguimos. Sí, ya aquí está sudando. Dice, empecé a dar unos pasos, pero soy honesta. No recuerdo seguir caminando. Fue como si alguien más hubiese caminado por mí o como si alguien más hubiera movido mis pies. Lo siguiente que recuerdo es llegar a una carretera. Y cuando llegué ahí, solo caí y me desplomé por completo. En muy poco tiempo después, escuché un carro que se acercaba y disminuyó la velocidad. Yo no podía moverme, lo intenté, pero no podía. El carro se detuvo, pero se fue. No lo culpo. Yo se quedaba terror y por lógica se asustó. Después escuché un segundo carro aproximarse. Esta vez se trataba de unos jóvenes. Entre ellos, un joven de 20 años de nombre Tian, estudiante de veterinaria que se encontraba visitando a unos amigos por los días festivos. Recordemos que esto pasó en diciembre. Ahora les voy a... del lado de Tian, lo que él miró cuando él se aproximó.
¡Qué trauma! ¡Ay, Dios mío!
En sus propias palabras, él describe lo que él pasó. Él dice, miramos algo en medio de la carretera. Al bajar del auto, miramos que era un cuerpo desnudo y ensangrentado. Una imagen que nunca en mi vida podré olvidar. Tomé su mano y... Era una mujer. Ella no hablaba. La miré a los ojos y estaban llenos de sangre. Pero su mano tenía pulso. Comencé a hablarle. Ella abrió un poco los ojos. Se miraba muy asustada. Le dije que trataríamos de ayudarla. Me quité mi camisa y la cubrí. Por suerte, uno de mis amigos tenía un teléfono celular, lo cual fue suerte porque los celulares no eran algo común todavía
en los 90,
en este tiempo. Ajá. Y llamamos al número de emergencia. La ambulancia tardó unos 40 minutos en llegar.
Ha de haber sido una pinche eternidad.
Eternidad.
And now, a word from our sponsors.
This episode is brought to you by Amazon Prime. You know Amazon Prime is not just a shipping subscription, right? It's got everything, including streaming TV and movies on Prime Video. And of course, Prime's fast, free shipping. Go from watching your favorite shows to getting your favorite things. Whatever you're into, it's on Prime. Visit amazon.com/prime to get more out of whatever you're into.
En el camino al hospital les pedí que subieran la velocidad para llegar más rápido. Tenía la sensación de que no se apresuraban porque desde su punto profesional no había manera de que ella sobreviviera.
¿Ya para qué?
Así que, ¿para qué apresurarse? ¿Cuál es la prisa? Allison cuenta que durante todo este tiempo, el joven no dejó de hablarle en ningún momento, para tratar de mantenerla consciente, y le repetía que iba a estar bien. Allison dice que fue como un ángel enviado del cielo. Para este entonces, desde el momento del ataque a su llegada al hospital, habían pasado casi más de 2 horas. Al llegar al hospital, todos estaban aterrorizados por el estado de Allison. Nunca habían visto algo igual y comenzaron a tratar de salvar la vida de esta. Uno de los médicos dijo con voz muy quebrantada en una entrevista: "En nuestra profesión estamos expuestos a escenarios traumáticos y muy desagradables. Unos casos más severos que otros. Todo lo miramos. Miramos enfermedades terminales todos los días, etcétera. Pero nunca había visto el horror de las lesiones que sufrió Allison. Con esa absoluta brutalidad, la agresividad y la destrucción sin sentido de un ser humano hacia otro ser vivo. No debería decirlo por ética, pero soy humano. Y presenciar esto me ha afectado a un nivel personal que sé me costará mucho superar". Él también describió unas de las heridas con las que Allison llegó al hospital. Él dice: "Tenía heridas de cortadas demasiado profundas de oreja a oreja, así como en su tráquea y el conducto respiratorio. Y solo le llegaba el oxígeno a las vías respiratorias porque tenía un enorme agujero justo por encima de sus clavículas. Y cuando pensé que esto era lo más grave, procedí a retirar la sábana que la cubría. Cuando la destapé, miré su abdomen. Allison estaba completamente destripada".
Dale. So, respiraba por la herida.
Y tenías que salir con tu pendeja, Jackie.
Ay, es que no mames. Es verdad, acabo de decir eso. No lo estoy diciendo.
Mira, güey, tengo la piel chinita. Pero está bien, cortaste la tensión, está bien.
Es porque que sí, porque se siente, se siente. Literally estaba, like, holding my breath, porque... Literally, eso es lo que describiste. Que
sí, pero no lo dijiste así.
No, pues, es que, ¿cómo quieres que lo diga?
Está güey? Bien, está bien. Yo hice lo mismo con uno de tus casos que ya no aguantaba, güey. Estaba, Jackie tuvo que editar chistes y chistes y chistes porque dijo, güey, cálmate. Pero es que era mi, ¿cómo se llama? Mi mecanismo de defensa, güey, porque estaba bien fuerte.
Estaba muy tenso aquí. Sí. No, pero es que esa herida la tuvo
viva prácticamente.
Por ahí respiraba. Ajá. Santa cachucha.
Prosigo. Okay. Me quedé en que el doctor había dicho que quitó la sábana y ella estaba completamente destripada. Dice, sus órganos intestinos tenían arena, tenían trozos de carbón entre otros residuos de basura.
Ay, me dio como...
Sí. Okay. Al examinarla me di cuenta de que también adentro del área abdominal estaba severamente dañada. Y que debido a sus heridas tan profundas, por lo que podía ver, era muy poco probable que Allison algún día se convirtiera en madre. Porque también la matriz la tenía hecha. Dice, los músculos de su cuello tuvieron que ser cuidadosamente tratados y cerrados. No era nada fácil lo que los médicos enfrentaban, especialmente cuando nunca habían enfrentado nada similar. El especialista que también se encargó de la parte abdominal dijo que las heridas de Allison eran huellas de crueldad extrema, que ni siquiera los médicos están preparados para ver esto. Era muy diferente atender heridas de accidentes de automóviles o de peleas o de cualquier tipo de accidente. Nunca había mirado un caso tan extremo como este. Dijo, no me importaron las heridas, me impactó la crueldad y la maldad con la que estas fueron hechas. Este médico se encargó de la parte abdominal y con mucho cuidado, él describe que él tuvo que tomar en sus manos los intestinos de Allison para poder limpiarlos con un cepillo especial para poder limpiarlos de arena y de los otros residuos de basura que se encontraban en ellos, sino que también dentro de ella requería la limpieza. Porque aunque las operaciones fueran exitosas, si quedaban residuos de arena o carbón dentro de ella, ella podría morir por una infección. Todos los médicos involucrados hicieron un trabajo sobrenatural para salvar a Allison, y los cirujanos dijeron no tener explicación lógica para determinar que ella siguiera viva. Así que ellos dijeron que simplemente habían llegado a la conclusión de que hoy todos tuvieron que aceptar y creer en los milagros, porque eso es lo que había pasado ahí. Con todas las heridas que Allison tenía, milagrosamente ninguna arteria vital fue cortada en el ataque. De haber sido así, hubiera muerto desangrada en 2 o 3 minutos. Sus cuerdas vocales estaban también intactas, así como los pulmones y el corazón. Lo mismo pasó con los demás órganos. Nadie lo podía creer. Nadie. Una pausa, güey. Porque, güey, los médicos. Los médicos, güey, respeto que hicieron. Aparte, es en los 90, güey, no tienen la tecnología de lo que se tiene hoy. Y aún así, sin tener el conocimiento a lo mejor que requerían, porque en las entrevistas hasta ellos mismos dicen, no sé. O sea, no sé cómo.
Nos la rifamos, güey.
Es de que no sé cómo lo hicimos. Realmente pensamos que no lo íbamos a lograr. Aparte de que ella no se dio por vencida. Ella no se daba por vencida. Pero de que ellos era de que, bueno, y médicamente nada. No hay lógica, no sabemos. No entendemos ni nosotros mismos cómo es que ella sigue viva. Güey, mis respetos, güey. Mis respetos. A los 2 días, Allison pudo reconocer a sus agresores, señalándolos por medio de unas fotografías que se le fueron mostradas, y escribió sus nombres en una hoja de papel. Después tuvieron que retirarle un tubo que tenía en la garganta para que ella pudiera acusarlos también verbalmente. Familiares y amigos de Allison, cuando supieron de todo lo que había pasado y de la gravedad de sus heridas, tampoco podían creer pues lo que había pasado. La noticia, salió a la luz pública sobre el ataque de Allison. Tanto como ella y su familia recibieron todo tipo de ayuda, desde cartas, flores, regalos de todas partes del mundo. Allison decidió agradecerles colectivamente porque le era imposible como agradecer una por una. Así que ella hizo una carta dirigida a todas estas personas y fue publicada en el periódico. Allison aún tenía un largo y difícil camino por recorrer, entre la recuperación física y el juicio que le esperaba. Cuando fue dada de alta, Allison tenía que regresar todos los días al hospital para que sus heridas siguieran siendo tratadas. Todos los días las heridas del abdomen tenían que ser raspadas hasta el punto de que sangraran para que el cuerpo siguiera produciendo células nuevas y prevenir infecciones. Sobra decir que la recuperación física fue extremadamente dolorosa. Cuando finalmente lograron cicatrizar un poco las heridas, empezaba la reconstrucción de cirugía plástica, donde nuevamente tuvieron que abrir las heridas de Allison. Allison dice que no podía dormir porque el dolor físico era constantemente y no paraba, fuera de día o de noche, porque ya ni las medicinas que le daban para el dolor tenían un efecto en ella. Cuando arrestaron a los dos atacantes de Allison, se descubrió que estos dos tipos tenían ya un historial criminal. Ambos eran violadores clandestinos de mujeres. Se les pudo comprobar 2 violaciones anteriores a las de Allison. Estas mujeres también después darían su testimonio en el juicio. Ambos casos fueron denunciados. Ambas habían denunciado los hechos y ambos fueron arrestados, pero sacados bajo fianza por las familias de estos. Por eso, cuando atacaron a Allison, decidieron que esta víctima tenía que morir para evitar ser acusados de nuevo. Cuando les informaron que Allison los estaba acusando y seguía viva, ellos no lo podían creer. Estaban en shock. Estaban sorprendidos, así que realmente ninguno lo negó y ellos confesaron. Incluso uno de ellos poseía un anillo que le pertenecía a Allison. se lo dio al oficial y le dijo que era de ella y que se lo regresara. Perdón. El juicio empezó 6 meses después. Allison estaba un poco aterrada porque tenía que volver a ver a sus agresores en el juicio. En un principio fue muy traumático para ella porque era revivir el ataque. Mientras duraba el juicio, pero aún era más frustrante ver que sus atacantes no mostraban ningún tipo de remordimiento. El juez que llevó el juicio dijo que en su profesión, aunque sonara muy frío, trataba de siempre olvidar los casos que pasaban por su sala de corte, porque sabía que tenía que estar listo para el que seguía y el que seguía y el que seguía. No podía tomarse un caso más personal que el otro. Mas este caso en particular nunca lo pudo olvidar. Y esto fue porque los acusados nunca le quitaban la mirada de encima al juez, como queriendo intimidarlo. Él dice que nunca antes ningún acusado se comportó de esa manera. Ambos después se declararon inocentes, claro.
So, how you gonna confess and then be innocent?
Oh, porque primero confesaron, después ya cuando fueron a juicio ya ves que les preguntan,
yeah,
¿cómo te declaras? Esto. Dijeron que eran inocentes. Te voy a decir por qué. Porque se declararon satánicos y dijeron que eran inocentes porque al momento de... Porque al momento en el que cometieron los delitos, ambos estaban poseídos por demonios y que no eran conscientes de lo que estaba pasando. Incluso solicitaron a un cura alegando que querían expulsar los demonios de sus cuerpos.
No le eché la culpa a esto, sí, el diablo. No mames, eso fuiste tú.
Obviamente se les hizo un diagnóstico psiquiátrico y obviamente no.
Tantos...
De hecho, estaban más cuerdos que tú y yo.
¡A tu mami!
Sí, güey. Eso es que eso es lo que da miedo, güey.
Ya, yeah, ya. Yeah. Pero a mí, a mí lo que me choca, en primer lugar, los satánicos no hacen... Los satánicos verdaderos, de lo que yo he leído, no hacen sacrificios like that.
Uh-huh.
En segundo lugar... Cuando le eches la culpa al diablo...
Son fanáticos, güey.
Cuando le eches la culpa al diablo, estás quitándote un poco la culpa de...
100%.
De tus acciones. De tus acciones como humano.
Claro.
No, güey. El diablo no te hizo hacer nada.
Sí.
Tú lo sientes por tu propia...
Porque estás fucked up, güey.
Yeah. Sí. So, like... No mames.
Y obviamente eso se lo dijeron, de que nada... Ni madres, no.
Ni madres,
Incluso el padre que les llevaron, porque sí les consideraron el padre, él fue de que, like, is this a joke? Igual. Like. Allison dice que el juicio fue difícil, pero que aprendió rápidamente a lidiar con ello. Y ya no le afectaba lo que fue, ya no le afectaba tanto. Pero lo que fue aún más difícil de lidiar después fue con la atención y el acoso de los medios de comunicación, la prensa, güey. Ya que en muchas ocasiones solamente hacían preguntas muy morbosas, pero no tenían interés alguno en saber cómo habían pasado las cosas o qué estaba pasando con el juicio. Simplemente preguntas completamente fuera de lugar. Yeah. Sí. El juez que llevó el caso hizo algo que nunca antes había hecho, y era de que la sentencia de estos dos bastardos fuera redactada y colocada en los registros y récords de estos dos pinches basuras humanas. Que estuviera ahí permanentemente, para que las autoridades entendieran y fueran conscientes de que se consideraban una amenaza para la sociedad y que nunca deberían de salir de la cárcel. También dijo que la pena de muerte en su país, cuando dio su sentencia, dijo que la muerte en su país era considerada inconstitucional, pero que si de él dependiera, hubiera elegido la pena de muerte para estos dos. Esto solo lo hizo en este caso que él llevó y nunca más se vio en la necesidad de hacerlo en todo lo que le restó de su carrera. Así que le damos las gracias al honorable juez que fue Chris Jensen, ¿ok? Ambos fueron sentenciados a varias cadenas perpetuas. Allison dijo que la sentencia no fue una celebración para ella, más estaba agradecida pues se le hizo justicia. Aún así, le robaron algo que nunca podrá recuperar. En sus propias palabras, ella dice, nunca alcanzas realmente la sanación por completo. No hay un punto final. Es difícil seguir cuando muchas veces no quieres vivir con el recuerdo. El recuerdo es muy tormentoso y hay días en los que yo no puedo seguir y ya no quiero seguir siendo fuerte. Todos esperan que sea fuerte, pero yo ya no quiero. Allison cuenta que después del juicio y de varios meses, se vio sus heridas y cicatrices por primera vez frente a un espejo. Y lloró. Lloró mucho. Dice, lloré durante toda la noche. En todo ese tiempo, ella no se había permitido lidiar con ese duelo. Y después fue cuando ella cayó en una depresión muy fuerte, donde ya nada le importaba. Pero con ayuda, con mucha ayuda, entendió que es solo parte de eso, del duelo traumático que ella había vivido. Después de meses, entendió que no les otorgaría más poder a sus agresores y por primera vez decidió aceptar una invitación para contar su historia frente a miles de personas. Y se dio cuenta que ella era más fuerte, más valiente y tenía más determinación de lo que ella misma se daba crédito. Ella dice, a veces somos nosotros mismos los que olvidamos nuestro valor y yo por poco lo olvido. Allison empezó a hablar públicamente de sus experiencias, motivando a más sobrevivientes de abuso y dándoles fuerzas y motivándolos pues para que continúen y puedan salir adelante. Incluso escribió varios libros, el primero titulado I Have Life, Tengo Vida. También han hecho películas y documentales de su historia. En el 2016, Allison recibió un email pidiéndole ayuda. Era una mujer de los Estados Unidos y le contó que su hija tenía una relación amorosa con uno de sus agresores, que era Friends. Allison no podía creer cómo un prisionero que cometió graves delitos hacia su persona tuviera una vida social por medio de Facebook y cómo podía tener acceso a internet, a internet y a redes sociales. Allison trató de hacer lo correcto y escribió a las autoridades informándoles lo que estaba pasando, pidiéndoles que mantenieran en anonimato lo que ella estaba denunciando. ¿Pero qué hicieron las autoridades? Imprimieron el email que Allison mandó y se lo enseñaron a Friends. ¿Qué mierdas, güey?
I fucking hate everybody. I swear to God.
Friends nunca, de hecho ninguno de los dos nunca aceptó ninguna culpa. Nunca. De hecho, el papá de uno de ellos, el papá de Friends, a los 2 años que lo condenaron, él nunca pudo aceptar tampoco lo que hizo su hijo y cometió suicidio después de 2 años de que lo condenaron.
I think I would too. To be honest.
Él no podía creer, no podía vivir con
eso.
Él se sentía culpable de que...
Él crió hasta...
Pero es que él venía de una familia donde realmente... No se los dije, güey, porque la verdad no quiero hablar de estas mierdas. No le miré el caso de darles como su historia. Uh-huh. Pero venía de una familia que nada se le negó nunca. Siempre lo sacaron de problemas. Entonces, y mira cómo resultó. Uh-huh. ¿Me entiendes? Nunca supo lo que era una consecuencia. Así de sencillo. Bueno, al parecer, esta basura de Friends estaba perfectamente enterado de lo que había sido de la vida de Allison después del juicio y durante todos esos años. Y solicitó una entrevista con el director que en su momento estaba produciendo y a punto de sacar un documental, alegando que tenerlo a él en el documental lo haría mucho más interesante. Pero que a cambio él pedía varias cosas, ¿verdad? La primera era que exigía una carta de disculpa de Allison firmada por ella misma.
What the fuck?
Wait,
the audacity.
He's delusional, yeah.
He's delulu.
Yeah. Cuckoo, güey, completamente.
La madre.
Y la segunda era de que quería parte de las ganancias de los libros de Allison y de sus conferencias. Ahora, agárrate de la silla, güey. Quería, o sea... comisión por las conferencias motivacionales que ella daba, ¿verdad? Uh-huh. Ya que según él, hijo de su chingada madre, ya que según él, Allison le debía mucho, le debía quién era ella. Porque gracias a lo que él le hizo, era la única razón de la historia exitosa de Allison.
So, ahí acaba de admitir que lo hizo. So, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Porque dice una cosa, pero pagar el dinero...
Es que él dice que él sí lo hizo, pero que él no estaba consciente porque era un demonio, porque no era él.
Ok.
Pero, güey, no mames.
Entonces dale el dinero al demonio.
O sea, no que te digan, ah, tú solamente tienes éxito en la vida por mí.
Por lo que yo te hice. Por lo que
yo te hice pasar.
Shut the fuck up.
Hijo de la chingada.
No mames.
Sí, güey.
¿Por qué la pena de muerte no existe en este pinche país? No mames.
Güey, de hecho, en muchos países no existe. No existen. No. Claro que, pues, su solicitud le fue negada. El director de que estaba produciendo el documental, o sea, lo mandó por un tubo, le dio risa.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Ni siquiera lo consideró, obviamente, pero este güey, o sea, lo pidió, güey, el hecho de que simplemente tuviera los huevos para pedir algo así. Después de 3 años de su ataque, Allison se casó. Se casó con un amigo que la estuvo apoyando mucho durante todo este tiempo y que también asistía a grupos de terapia. Uh-huh. Y los dos, pues, se como dicen, sus traumas los juntaron.
Trauma bonding.
Y salieron adelante los dos y se casaron. Y a pesar de los pronósticos de los médicos, Allison recibió otro milagro y logró ser madre. Ay, no, yo lloré. Sí, pudo ser madre, lo cual para ella fue como,
wow. What the fuck? Porque, esta mujer,
wey, su vientre,
fue tocada por Dios.
Su vientre, literal, Jackie. O sea, aquí nosotros no somos religiosas, Jackie, no, ni nada. No, no. Pero...
That's literally favorite.
Esta historia, ella, porque aparte yo se las estoy describiendo y esto sale de su boca. O sea, estas son cosas que ella dijo, también está en su libro. Güey, su vientre quedó destrozado. Sus trompas también tuvieron daños. O sea, realmente, también realmente su pronóstico fue de que ella nunca iba a poder ser madre. Pero pudo ser madre, güey. Y no solo de uno. Tuvo dos hijos. Allison aún tiene secuelas de aquel ataque, pero logró sobreponerse favorablemente. Lamentablemente, después de un tiempo, Allison se divorció, pero después llegaría alguien de nuevo a su vida. ¿Recuerdan al joven que la ayudó la noche de su ataque?
I knew it.
Tian. Pues él cuenta que esa noche él quedó completamente, o sea, en shock e impactado, tanto de que cambió su profesión y se dedicó a ser médico para salvar vidas. Y después de años se reencontraron. De hecho, él estuvo en su segundo parto de ella, que fue cuando se reencontraron. Él asistió y ayudó a que ella diera luz. Y empezaron una nueva relación, güey, y hasta la fecha siguen juntos, ¿verdad? Y pues, colorín colorado, final feliz, ¿verdad? Es lo que pensamos, pero ¡no! ¡No! Todavía no se acaba. En el año 2015, güey, entró una ley que beneficiaría a estos perros inmundos desgraciados, que implicaba que después de cumplir 28 años, eran elegibles cualquiera para la libertad condicional. Y en el año, apenas este año, en julio del 2023, lo quiero decir, ya, se cumpliría ese requisito, que se cumplirían 28 años. Y lamentablemente, en julio de este año, ambos fueron puestos en libertad. Esto le cayó como un balde de agua fría a Allison. Ella tiene miedo por su seguridad. Claro.
La puede, no mames.
Tiene miedo por su seguridad. Fueron puestos en libertad condicional y supuestamente están siendo supervisados. Allison y otras organizaciones han levantado la voz para que esta decisión sea revocada, ya que ninguno de ellos recibió ayuda psicológica ni tampoco mostraron ningún tipo de remordimiento en ningún momento. Esta petición aún sigue de pie y yo les voy a dejar, güey, el link, yo ya firmé, para que ustedes puedan, si gustan también, obviamente, firmar esta petición para poder poner presión, güey, a las autoridades de Sudáfrica y poder mantener a estos dos escortes de la vida tras las rejas por el resto de lo que les queda de su existencia. La organización se llama Women for Change y es la que empezó a organizar todo esto porque estos idiotas están en libertad, güey.
Güey, me duele mi cabeza.
Apenas este año.
This is too much.
It is.
This is too much for me. Es como un roller coaster, güey. Ah, estábamos bien por lo bajito. Sí. Ah, lo bueno.
Sí, se fue de 0 a 1,000 en un segundo.
No mames, güey.
Es una de las historias. Mira, esta historia es de esas historias de que no se te olvidan. Yo cuando la miré, porque yo miré el documental, de hecho. De hecho, todavía está en Amazon Prime. Uh-huh. Pueden mirarlo. Está muy bueno. Está fuerte, pero está muy bueno. Y fue de que siempre la recordé. Y te digo que siempre, como estuve evitando, no quería traerlo porque está muy fuerte, está demasiado uh-huh. gráfico. A mí tú sabes que no me gusta tanto. Pero por este update que pasó y porque realmente pienso que es una completa pendejada y una injusticia hacia ella, hasta todo lo que vivió. Aparte de que está la orden del juez ahí que son un peligro para la sociedad. Ellos están alegando que su liberación realmente fue como turbia, o sea, que ni siquiera siguieron el proceso legal que deberían de seguir. Ellos nunca recibieron ayuda psicológica, ni nada por el estilo. Entonces, hay muchas cosas que no siguieron el protocolo y siento, repito, es una injusticia y creo, por eso traje este caso, para traer otra vez como atención a él y que... Güey, si son 20, 25 personas las que escuchan este caso y esas 25 personas van y firman esa petición, es ayuda.
Lo que yo voy a decir es si estos cabrones vuelven a matar...
Exactamente. Y ha pasado, güey. Ha pasado en muchos casos.
Güey, el caso que voy a hacer yo es igualito al tuyo.
¿Para la próxima semana? Ok.
Yes. Igualito. Igualitito.
¿Me vas a traumar más?
No en el sentido de lo gráfico, ajá. pero el sistema.
De injusticia.
Yes.
Sí, sí. Güey, y es por esto que también muchas víctimas nunca se atreven a hablar, güey. Porque también las, ¿cómo se dice? Perdón. Las sentencias uh-huh. de que les aplican a los agresores son muy pequeñas.
No mames, güey. Si no crees en la pena de muerte, es okay. Dale vida. No los dejes salir.
Y luego, ¿por qué la gente toma justicia en su propia mano, güey?
Yes.
Ya ves, no fue que hace 2 años, cuando pasó aquí en Texas, los 3 hermanos que mataron a su padrastro porque violó a su hermanita uh-huh. y están todavía encarcelados. Tomaron justicia por su propia mano. En mi opinión, no deberían de estar en la cárcel. No,
that would have been self-defense. That's uh-huh. self-defense like in the third part, like... Estilo defensa.
Exactamente.
So.
Pero bueno, como les repito, dejaré el link para que si ustedes gustan ayudar y firmar para poner un poco de presión a las autoridades, se los agradecería mucho. Espero que les haya gustado este caso. Siéntanse libre de buscarlos. Está súper fuerte su historia, pero realmente hasta el día de hoy esta historia es considerada una historia de superación, de milagros. Es inspiradora, güey. Hasta el día de hoy es considerada de esa manera.
Necesito un sueño después de esto.
Mire, que te estaba sudando.
Estoy cansada emocionalmente.
Emocionalmente y drain you. Yeah. Yeah. Bueno, pues muchas gracias, Jackie. Disculpa que te hice. Te estresé emocionalmente.
Sí.
Gracias por haberme escuchado, gracias a ustedes por haber escuchado el episodio de hoy, gracias por seguir apoyándonos, nos vemos la próxima semana como siempre, esto fue Zona del Crimen, yo soy Jessica Torres.
Y yo soy Jackie Espinosa.
Y hasta la próxima.
Adiós. Thank you.
This has been a Rogue Media Network production.